En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Lo había anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prácticamente la primera cuestión de la que se iba a ocupar en esta legislatura iba a ser la negociación para establecer la subida del salario mínimo interprofesional. El objetivo en la legislatura, que podemos decir que comienza ahora, porque de hecho los ministros tomaron posesión ayer, es que el salario mínimo interprofesional permanezca en el 60% del sueldo medio de los trabajadores españoles y, por tanto, será fruto de una negociación que promete, como siempre, ser intensa, con disparidad de criterios, y ya ha establecido la COE, la patronal, el suyo, que habla de una subida del 3% para el año 2024, que es una subida que no sé si será... ¿Me estás mirando...?
Te estoy mirando con atención, Javier.
Ah, pero no he metido la pata, ¿no?
No, era del 3%.
Correcto, sí. Vale, pues eso. Ahora le saludaré, que es Carlos Martín, porque estas cosas de que hable de repente alguien aquí sin haber sido presentado, que ha sido culpa mía, porque en esta ocasión le he comprometido yo, que diría mi madre. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya que he dado paso a Carlos Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro bien, ya puedo andar mejor, porque claro, nuestros oyentes se quedaron alguna imagen, apareció
que estabas lesionado.
Entraba yo con muleta.
Ahora lo que quiere, como los futbolistas, es forzar de tal manera que volverá a estar luego 6 meses sin poder jugar
porque,
al rugby.
Porque mi equipo
lo que se
me
pierde
necesita.
El rugby madrileño.
Efectivamente. Y luego, volviendo un poco al tema laboral que proponías, pues hombre, ¿a quién no le va a gustar que le suban el sueldo? El tema está en saber si esa subida va acorde a las posibilidades de las empresas, que no les suponga un coste muy adicional.
Sí, porque muchas veces pensamos en las grandes, pensamos en los bancos que tienen esos beneficios astronómicos, o en otras compañías, las eléctricas, las petroleras, todo eso. Y hay que recordar que el 95% de las empresas son pequeñas y medianas, como mucho. Chema Moreno, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, aquí estamos, un día más,
un
de
día
miércoles,
más.
Y bien, tranquilitos. Aquí
bueno,
estamos.
Después de todo lo que ha llovido estos días, ¿no? Estamos la mar de tranquilos.
Sí, ahora ya se vienen días más tranquilos, esperemos, y bueno, sí, aquí estamos.
Bueno, de cualquier manera...
Preparados para esto y para más.
Mírale, ahí, con su traje de superhéroe que se ha traído hoy.
Me lo abro aquí.
En fin, que tenemos redes sociales, Chema, así que compromete a nuestros oyentes para que se unan a nuestra familia.
Pues sí, les invito a que lo hagan. A través de Twitter, por ejemplo, lo pueden hacer a través del perfil Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook lo pueden hacer en Madrid Trabaja.
Y conste que nos hacen mucho caso con lo del TikTok, ¿eh? No, no me siguen mucho, tengo que decir.
Tienes que seguir diciendo.
Recuérdales dónde es, por si acaso. Pues
si es que seguro que se les ha olvidado.
Javier Peña, sí, es más fácil imposible. Ahí hablamos de cosas como los deberes que tiene Yolanda Díaz, los 5 deberes que le ponemos en los primeros meses o los primeros años de esta segunda legislatura como ministra de Trabajo. Que no me enrollo más, que tenemos también oportunidades de trabajo que te pueden interesar, que comenzamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 25 plazas de conductores.
Se convocan 15 plazas por turno libre y 10 por promoción interna. Para presentarse es necesario estar en posesión del título de bachillerato, permiso de conducir C de Carlos y D de Dinamarca y tener el certificado de aptitud profesional.
Que son los de camión y autobús.
Efectivamente. El proceso selectivo del turno libre se regirá por oposición, que contará con un examen tipo test y la resolución de casos prácticos, mientras que el de la promoción interna se regirá por concurso en el que se valorarán los méritos laborales. Y además, el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 21 de diciembre.
Bueno, y una cadena de supermercados busca personal de caja y reposición en Madrid.
Para realizar los cobros, atención al público y reposición de productos, la empresa exige experiencia previa de 3 meses y en atención al cliente. Ofrecen contrato temporal inicial, jornada parcial o completa y horarios de lunes a viernes con sus respectivos descansos.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias convoca oposiciones para cubrir una plaza de arquitecto.
Por el sistema de turno libre, para presentarse es necesario estar en posesión del título de licenciatura o graduado universitario de arquitectura y el proceso selectivo se desarrollará por medio de concurso en el que valorarán los méritos profesionales y oposición que contará con examen tipo test y desarrollo de casos prácticos. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 21 de diciembre.
Buscan 5 peones de limpieza en Alcalá de Henares.
En este caso, para la limpieza y desinfección de baños, habitaciones y zonas comunes en zona de acogida, la empresa requiere tener los estudios de la ESO, EGB o equivalente y experiencia de 3 meses. Ofrecen contrato temporal con jornada completa de 8:30 a 4:30.
El Ayuntamiento de Aranjuez convoca oposiciones para cubrir una plaza de letrado de urbanismo.
Por el sistema general de turno libre, para presentarse será necesario estar en posesión del título de licenciatura o graduada en Derecho. El sistema de selección se desarrollará por concurso que valorará los méritos laborales y oposición que contará con un examen tipo test y otro de resolución de casos prácticos. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 20 de diciembre.
Necesitan auxiliar administrativo contable en Collado Villalba.
Para trabajar en una asesoría de empresas se requieren conocimientos de contabilidad y la empresa ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa y salario que se regirá según el convenio laboral.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de noviembre. Y tras la semana pasada, en la que tuvimos un programa especial con motivo de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad que se celebró en IFEMA, recuperamos nuestra mesa de empleo público de todos los miércoles con nuestras invitadas habituales. Empezamos con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, la verdad es que se me hace ya un poquito raro.
¿Verdad?
Desde que la semana pasada, digamos que nos disteis vacaciones, sí, por vuestro programa especial. La anterior no había podido yo estar. Pues sí, sí, retomando aquí las viejas y buenas costumbres.
Eso, eso, eso. Bueno, además habéis tenido muchísima actividad, como siempre, en estos días, que por eso además no pudiste estar hace 2 semanas, sí, con nosotros, ¿verdad?
Sí, estaba en unas jornadas fuera de Madrid y unas jornadas del sindicato y la verdad es que, pues bueno, cuando se acumulan las cosas...
Claro, claro, claro.
Intentamos complementarnos, pero fue imposible porque normalmente sabéis que, y los oyentes saben, que si no estoy yo, está Jesús, el compañero, sí, que también trabaja conmigo. Y estábamos los dos fuera, o sea que era imposible participar. No se puede estar el mismo día y a la misma hora en 2 sitios.
Todavía el diferentes. Don de la ubicuidad no lo tenéis en UGT, pues vais tarde, Rosa. Esto hay que reclamarlo.
Ya. Déjate que cuantas más cosas se hacen, en, claro, esta vida, a veces, sí, el saber y el ser capaz supone más carga.
Oye, y en el mundo, yo seguro que tú has tenido compañeros y compañeras, yo también, y por eso lo comento, de las que han preferido no aprender porque de esa manera no tenían ningún problema, ¿verdad?
Claro, por eso lo digo que en la vida, no he dicho que sea claro. Ni en el mundo sindical ni en ninguna profesión en concreto. Claro. En la vida en general, pues la experiencia, cuando ya vamos teniendo años, aprendemos que cuanto más dispuesto estás y más capaz te sientes o te ven los demás, pues sí, al final son más cosas a la espalda.
Claro. Bueno, voy a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Bien.
Ya recuperando también la costumbre después de las mini vacaciones radiofónicas de la semana pasada.
Pues sí, ya recuperándonos y aquí otra vez con vosotros y con los espectadores, bueno, pues para debatir un poquito,
sí, claro.
Y comentar algunas cosas que siempre vienen bien hablar de lo público, siempre es interesante y bueno.
Bueno, yo,
pues merece la pena.
Sí que, además, sí que han ido pasando cosas verdaderamente durante todo este tiempo, pero la fundamental se produjo entre ayer y hoy, que son los nuevos ministros, ¿no? Los que van a regir, el gobierno que va a regir los destinos del país los próximos años. Y bueno, en nuestra materia, que es la función pública, no hay cambio, por lo menos ministerial. Otra cosa es que, digamos, los cargos secundarios puedan sufrir alguna modificación o algún baile, ¿no? Que siempre en los segundos niveles de los ministerios y demás, pues a lo mejor sí es posible. Pero no se nos olvida que se quedó a las puertas ahí esa ley de función pública, que yo creo, Rosa, que era muy importante, ¿no? Que ponía una actualización, yo creo que necesaria.
Sí, la verdad es que es fundamental. Era una ley de función pública para la Administración General del Estado que se viene años reclamando, que se estaba a punto de concretar y de poder firmar y acordar cuando se produjo la convocatoria de las elecciones generales. Eso nos dejó en el camino la ley de función pública y el desarrollo del acuerdo marco para la Administración del siglo XXI que estaba pendiente. Entonces esperemos que a partir de ahí ya que se sienten a negociar, que se constituya la mesa y se puedan avanzar en aquellas materias que quedaron pendientes, como tú dices, la ley de función pública, pero no solamente esa, sino claro, otras tantas que estaban, pues eso, en puertas, pero que la convocatoria de elecciones hizo que se paralizasen.
Yo lo que no sé, Carmen, porque vosotras estáis más habituadas a tratar estos asuntos, si a la vista de que, digamos, es la misma administración, otra cosa es que pueda cambiar el secretario de Estado o los directores generales del ministerio, ¿no? ¿Se retomaría por donde se quedó la cuestión o hay que empezar de cero?
Hombre, nosotros el texto que aprobamos, lo aprobamos con el anterior gobierno, pero bien es cierto que buena parte del anterior gobierno y sobre todo en estas materias continúan.
Pero eso lo digo, por lo menos la ministra, ¿no?
Claro,
que además la han ascendido a vicepresidenta cuarta del gobierno.
Cuarta, exacto. Pero más allá de eso, también hay que recordar que estaba en trámite parlamentario y el Parlamento sí ha cambiado.
Claro.
Se ha cambiado. Y entonces, pues nos podemos encontrar con algunas propuestas que modifiquen, que amplíen, reduzcan, no lo sé, no quiero dar a nadie ni mucho menos pistas, ¿no? Pero puede haber algún cambio, porque nosotros lo que sí estábamos era en el uso de las reuniones con los grupos parlamentarios en la convocatoria. Yeah. Y íbamos a los grupos parlamentarios a plantearles por qué aceptábamos este proyecto, algunas cosas que creíamos que eran modificables y mejorables, porque sabemos que cuando hacemos una negociación siempre se queda algo, como se dice, claro, corriente, en la gatera, ¿no? Bien, pues eso que no habíamos conseguido en primer plano con el gobierno, estábamos intentando negociar con diversas fuerzas políticas. Es cierto que no con todas, porque había algunas que ni siquiera habían prestado atención a nuestro llamamiento, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Pero sí, y ahora pues no sé, me imagino que tendremos que volver a retomar los planteamientos para ciertos grupos parlamentarios que han variado o que han entrado, etcétera.
Sí, pero en principio, Carmen, ¿creéis que el proyecto, el texto que pactasteis con el Ministerio no va a sufrir modificaciones, que se va a presentar tal cual? Porque hay que recordar que hay que volverlo a presentar al Parlamento, ¿no?
Claro.
En esta nueva legislatura.
Claro, no. Nosotros creemos que ese, el que se presentó, sigue vigente, sigue para el trámite parlamentario. Debería
Correcto.
Seguir, porque si retomamos, pues nos puede volver a dar otra legislatura, porque
claro,
somos así de espléndidos con el tiempo, ¿no? Y claro, yo espero que no, que eso no, que ya bastante podamos retrasar el trámite parlamentario, que es necesario, es justo, pero también lleva sus tiempos.
Claro.
Espero que no.
Bueno,
que
de cualquier manera, lo que hay que decir también, Rosa, es que yo creo que urge, ¿no? Porque también comentabas el tema de la adaptación a la administración del siglo XXI. Hemos comentado aquí desde los procesos de selección a las nuevas formas de trabajo dentro de la administración con la incorporación de nuevas tecnologías. Todo eso supone un cambio brutal, ¿no?
Tenemos que hablar de eso, pero también tenemos que hablar de actualizar la clasificación profesional. Tenemos que hablar de jubilaciones parciales para funcionarios y personal estatutario que hasta ahora no se tiene derecho, solamente el personal laboral. Se tiene que concretar una serie de cosas que estaban recogidas en ese acuerdo y que, pues bueno, esperamos que sea pues una continuación de la negociación. Desde luego no entenderíamos que hubiera que hacer un cambio sustancial y que desde luego no se tuviera en consideración, porque entonces imaginaros lo que supondría eso a lo largo de la historia. No podemos cada 4 años empezar de cero, porque hay cosas que se desarrollan
claro. No
solamente en una legislatura, sino en más de una. Entonces no puede ser un punto de partida, un punto de cero, sino que es una continuación para mejorar. A través, como decía Carmen, las reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, como con el propio gobierno en la mesa de negociación, pues ahí tenemos que buscar cómo conseguir mejorar esas condiciones laborales de las personas que están o que estamos trabajando en las diferentes administraciones públicas, porque recordemos que hay cosas, la ley de función pública que estábamos hablando afecta a la Administración General del Estado, afectaría a la Administración General del Estado, de alguna manera las administraciones locales también se verían, ¿no?, reflejadas en alguna medida, bueno, pero que otro tipo de acuerdos, eso va a afectar a todas las plantillas de todas las administraciones públicas. Entonces, claro, tú no puedes partir de cero, porque sería una locura a la hora de organizarse pues las comunidades y los ayuntamientos en cuestiones que son básicas, que son comunes para todas las personas.
Bueno, de todas formas, con la experiencia que tenemos, quiero decir que no en el tema de función pública, pero yo qué sé, aquí, por ejemplo, cuántos proyectos de educación se han ido aprobando a lo largo de este tiempo, y a veces gobernando el mismo partido se ha cambiado 2 veces de proyecto. Lo digo por eso, porque Rosa, lo que comentas es lo que marca el sentido común, pero a veces ese sentido común no termina de aplicarse.
Sí.
Y en todo caso,
quiero confiar en que el sentido común exista, porque si no sería una locura y sería un trabajo que desde luego no sería ninguna responsabilidad por parte de las personas que quieran hacer algo contrario. Y si me permites, has dicho de educación, y me ha venido a la cabeza que hoy en la Comunidad de Madrid hemos tenido un avance en relación a la educación.
Ah, sí, cuéntame.
Es que me lo acaban de comentar, lo digo porque así
sí, claro.
Lo tenéis fresquito de la reunión que ha habido esta mañana de la mesa sectorial. Se ha conseguido en la negociación un avance a la hora de poder recuperar de forma gradual la reducción de la jornada lectiva las horas lectivas para el profesorado de formación de secundaria, de formación profesional y del régimen especial. O sea que la negociación colectiva da sus frutos. De momento se ha ido avanzando por ahí. Esperemos que la primaria vaya por el mismo camino, puesto que es la misma consejería, y esperemos que la Comunidad de Madrid en el conjunto, en el global, pues al final se sienten a negociar para tener en consideración la reducción de jornada, que sabéis que es una campaña que tenemos abierta, aunque de momento con las elecciones se hizo un parón, pero que la tenemos ahí abierta y la estamos retomando.
Claro, bueno, pues...
Es una noticia que la tengo recién.
Muy bien, muy bien.
Aquí media hora.
Es lo bueno que tenemos con vosotras, que estáis a la última y mira, pues tenemos esa noticia y por supuesto que además podremos ahondar el miércoles que viene. Y hablar con el responsable de recursos humanos de la Consejería de Educación, que siempre nos atiende, siempre que le llamamos,
y con vuestras
compañeras, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, que lo mismo, también cada vez que las llamamos, están prestas a atendernos.
Sí.
Así que, Carmen, ya por último, y no habrá sorpresas en el Parlamento, que me estaba acordando de la ley de interinos, bueno, el decreto de los interinos, que finalmente en el Parlamento, por arte de birli birlo, que la cosa cambió.
Pues eso es lo que esperemos que no suceda, porque, bueno, pues han cambiado las correlaciones de fuerza, han cambiado los apoyos, por así decir, y ahora, bueno, pues hay unas nuevas realidades que obligan para sacar cualquier proyecto, para sacar desarrollar cualquier cosa, obliga a los grupos parlamentarios que han apoyado la investidura del presidente del gobierno, les obliga a apoyar las propuestas.
Claro.
Y bueno, pues no, insisto, ni puedo ni quiero alentar nada, pero es cierto que hay con algún grupo parlamentario que está en esa franja de apoyo al nombramiento del presidente del gobierno, que no hemos tenido mucho feeling
con
lo que entienden por función pública estatal. Me insisto,
bueno,
estatal.
A algunos, además, lo de estatal les suena un poco...
¡Claro! Les suena...
A chino.
Bueno, si fuera chino todavía hay academias para aprender. Les suena algo malo. Entonces, pues vamos a ver. Esperemos que no sea así y esperemos que el desarrollo, como lo habéis comentado, vaya lo antes posible. Porque una cosa quería apuntar.
Sí.
Lamentablemente, España es de los países de la Unión Europea que más modifica planes. Los planes de educación llevamos la palma. En los planes de la función pública también nos dan medallas.
Sí.
O sea, a ver si conseguimos acertar.
Una estabilidad, ¿no?
Exacto, tenemos estabilidad y gobierne con quien gobierne, lo público se defiende, que queda bien.
Eso sería lo ideal, que hubiera una unidad de criterio en cosas básicas, ¿no? Luego ya los matices, cada uno pues tiene su propio proyecto y, por supuesto, todos ellos respetables. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de oposiciones en la Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de oportunidades para trabajar en la administración autonómica. Y vamos a saludar a María José Esteban, que prácticamente es colaboradora del programa, porque la llamamos con cierta frecuencia. Es verdad que ahora ha pasado un tiempo que, entre los cambios en la consejería, y ahora hablaremos porque deben estar todavía con todos los procesos de estabilización y tienen muchísimo trabajo en la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid, no hemos tenido oportunidad de charlar con ella. María José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte, porque ya hacía tiempo, tenéis muchísimo trabajo en la Dirección General, ¿eh? No os quejaréis pues del trabajo.
Como siempre, ya sabes que estoy encantada de colaborar con vosotros.
Sí, además, ya no solamente por estas convocatorias de las que estamos hablando, sino que ya habéis retomado con las organizaciones sindicales, pues diversas cuestiones de negociación, etcétera, ¿no? Que complementan toda esa actividad de la que vamos a hablar en los próximos minutos.
Sí, claro, no solamente dentro de la Dirección General de Función Pública, lógicamente no solo llevamos todos los procesos selectivos de Administración y Servicios, porque los de Educación y Sanidad ya sabéis que van las otras direcciones generales correspondientes, pero lógicamente también una pata muy importante son las relaciones laborales y el trabajar de la mano de las organizaciones sindicales en todo lo que es la negociación colectiva. Y lógicamente cuando se arranca una nueva legislatura, pues se arrancan nuevos proyectos y ya nos hemos sentado en dos ocasiones para ver exactamente qué prioridades marcamos para esta legislatura y, cómo no, a corto plazo para el 2024.
Claro. Pues está todo lo de la jornada que nos planteaba Rosa, la carrera profesional, que también hemos hablado, ¿verdad?, con alguna de las organizaciones que ha estado presente en la mesa, con lo cual, pues ya está, por lo menos la noticia es que os habéis puesto manos a la obra. A partir de ahí ya veremos las conclusiones, ¿verdad?
Efectivamente, como no puede ser de otra manera, pues trabajar conjuntamente, como decía, y bueno, pues intentar mejorar las condiciones de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, que para eso estamos tanto en la Administración como en las organizaciones sindicales.
Bueno, y nosotros estamos también para aquellas personas que quieren entrar a trabajar en la Administración autonómica, en la Administración de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es que te hemos llamado porque, hombre, tenéis muchos procesos abiertos, aquí vamos informando de ellos. Hoy mismo hemos hablado de los conductores que se ha publicado en el BOCAM, pero nosotros te hemos llamado específicamente para otro porque son 661 plazas de auxiliares de servicio. Entonces, María José, es una convocatoria que prácticamente, en cuanto al requisito académico, ninguno.
Efectivamente es así, no tiene ningún requisito académico, o sea que se puede presentar cualquier persona que así lo considere. Es un único examen, ¿vale? Es por oposición y bueno, pues el examen consta de 40 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, pero insisto que es un único ejercicio. El temario también es muy, muy cortito porque son tan solo 9 temas y bueno, el examen se tiene que desarrollar en 45 minutos. ¿Qué funciones van a desarrollar este tipo de personas?
Me has leído el pensamiento, María José, ya nos conocemos mucho.
Sí, no, es que ¿sabes qué pasa? Que lógicamente la gente que nos esté escuchando pues querrá saber que si quiere acceder a estas plazas, pues oye, ¿qué tipo de funciones tiene que desempeñar?
Sí.
Bueno, básicamente son labores auxiliares de carácter general o bueno, puede ser de alguna actividad específica, por ejemplo, en el área asistencial, pues entre sus funciones incluye la de realizar el traslado de pacientes. Sí. También hay labores relacionadas con el ámbito de la hostelería y servicios complementarios en su más amplio sentido, pues limpieza, lencería, alimentación y luego también labores de auxiliar de cocina.
Vale.
Lógicamente, como son tantas plazas, pues sí, estas plazas, bueno, van adscritas a diferentes centros de trabajo.
Claro, esto, María José, como ya nos has explicado que las plazas, digamos, vinculadas con la sanidad, se convocan desde la propia consejería del ramo. En este caso estamos hablando de centros asistenciales, pues me imagino de servicios sociales, ¿no? Y de atención a determinados colectivos.
Efectivamente, centros asistenciales. Además, mayoritariamente, pues aproximadamente un 75% de estas plazas irían a la Agencia Madrileña de Atención Social, lo que todos conocemos como AMAS. Luego también, bueno, un 18% podría ir a la Consejería de Educación y el resto se repartiría ya en un porcentaje inferior en el resto de consejerías. Pero fundamentalmente el grueso, el 75%, iría al área asistencial de AMAS, de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Muy bien. Luego, otra cosa que me vas a permitir que matice yo, María José, porque hay una cierta tentación en algunos medios de estos que quieren el clic fácil, a decir una oposición muy fácil, una oposición sencillísima, que solamente son 9 temas, que solamente es un examen. Aquí la dificultad, María José, es la competencia que vamos a tener. O sea, que la dificultad pasa porque van a ser miles de... Que yo esto no quiero con ello, desde luego, que nadie renuncie a presentarse, ¿no? Porque, oye, si se lo preparan, pues tienen derecho y además posibilidades de conseguir su objetivo. Pero que sepan que hay que preparárselo, que esto no se lo van a regalar porque sean solamente 9 temas.
Efectivamente, hay que preparárselo, es una oposición y, como bien dices, pues siempre la mayor dificultad radica en con todas las solicitudes y con toda la gente que tienes que competir. Pero también te diré una cosa, Javier, la estadística nos dice que luego se está presentando un 40% de los que echan la solicitud.
Bueno, o sea, es decir, en su momento los expertos hablaban de la ley del 50%, ya lo reduces al 40%. Así que...
Sí, entre 40 y 50, fíjate, al 50, mira, si llegamos al 50, ya nos podríamos dar por contentos, porque te digo que ahora la media está en un 40-43%. También es importante que hay 63 plazas reservadas al cupo de discapacidad.
Claro.
Por
claro.
si acaso algún discapacitado también quiere acceder a esta convocatoria.
Claro.
Pero sí, sin duda alguna, pues es de las convocatorias masivas. Pasa igual que con auxiliar de control, incluso con auxiliar administrativo.
Exacto, pues eso, que muchas veces los medios lo apuntan como las oposiciones más fáciles y dices, bueno, las más fáciles porque a lo mejor se necesita menos temario, menos titulación, pero no...
Menos
no,
preparación, sí, pero
hay que prepararlo.
Hay que competir.
Eso es, hay que competir y demás. Y bueno, tenéis un montón de convocatorias abiertas, muchas de promoción interna, alguna también de acceso libre. Destácanos alguna de las que tenéis en estos momentos.
Pues a ver, ahora mismo que esté abierto el plazo de presentación de solicitudes, hay algunas que finalizan en noviembre y otras que finalizan en diciembre. Casi que prefiero centrarme un poco en las que finaliza el plazo en diciembre porque son más plazas.
Claro.
Por ejemplo, tenemos una de integrador social que son 162 plazas de turno libre. Y esta finalizaría el plazo de presentación de solicitudes el 4 de diciembre. Tenemos también una de titulado medio educador, que son 100 plazas y cumpliría el plazo el 11 de diciembre. Y luego hay otra también de titulado medio en fisioterapia, que son 84 plazas y cumpliría el plazo el 13 de diciembre.
Correcto.
Como te digo, también hay en noviembre, que si quieres
las
puedo mencionar, son 3.
Sí, fíjate, las hemos ido nosotros también informando, pero bueno, queríamos, ya que hablábamos contigo, pues recordarlo.
Problema.
Y recordar que hay una página web que si ponen en nuestros oyentes Comunidad de Madrid Empleo Público, pues tienen ya no solamente estas convocatorias de las que estamos hablando, sino aquellas que se van a convocar en un futuro, en fin,
están colgadas todas las convocatorias que se van a publicar a lo largo del año. Es decir, ahora si se conectan, pues ya verán, lógicamente, como ya estamos terminando el año, las que se van a publicar a 31 de diciembre, que también, si quieres, aprovecho y las puedo comentar.
Venga, pues cuéntanos.
Pues mira, se va a convocar una de diplomado en enfermería con 51 plazas, otra de técnico en cuidados auxiliares de enfermería con 50 plazas y dos que te van a encantar porque además es algo que hemos visto en el programa y de manera muy satisfactoria. Sabes que luego incluso hemos hecho el seguimiento y hemos podido hablar con los empleados que se han incorporado. Pues se van a volver a convocar dos convocatorias de discapacidad intelectual.
Ah, mira, sí. Tuvimos hace dos semanas tuvimos también, el Estado también ha convocado y yo creo que está muy bien que os acordéis de estas personas.
Pues una va a ser de auxiliar de control con 25 plazas y otra va a ser de auxiliar de servicios, como la que hemos estado hablando ahora, pero de 40 plazas. Y lógicamente son convocatorias independientes a las que solamente pueden acceder los discapacitados intelectuales, por lo tanto ahí lógicamente no hay tanta concurrencia.
Hombre, y además hay temarios adaptados, que ya lo hemos comentado contigo, que colaboráis con Plena Inclusión, ¿verdad?
Lectura, eso es.
Y yo instaría además a las personas que les pueda interesar a que se pongan en contacto con Plena Inclusión, que les faciliten el temario y si pueden empezar a estudiar ya, que no esperen a que se publique en el BOCAM, ¿verdad? Porque de esa manera tendrán un poquito más
pueden
de tiempo.
Ir avanzando, eso es.
Pues María José, que seguimos en contacto para las siempre convocatorias que seguís publicando. Y también algún día te llamaremos para ver cómo van las conversaciones con sindicatos. ¿De acuerdo?
Ya sabéis que yo encantada de poder atenderos.
Muy bien, un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo, buena tarde. Adiós.
Seguro que Carmen y Rosa, que son dos personas que están muy al tanto de lo que se publica, seguro que han leído esas informaciones de las oposiciones más fáciles que te puedes preparar, ¿no, Carmen?
Sí, hay quien se lanza, sin saber de qué habla, a decir oposiciones fáciles, preséntate, no sé qué. Y hombre, siempre todas las oposiciones tienen su dificultad y tienen su grado de estudio y de esfuerzo.
Claro.
Eso es innegable. Y no hay que menospreciar ninguna oposición.
Categoría, eso es.
Exactamente.
Precisamente es lo que quería reivindicar con vosotras, ¿no, Rosa? Porque muchas veces se tiende como a menospreciar las categorías y dices, no, oye, es que aquí el que se saca una plaza, se necesite una titulación universitaria o como en el caso de los auxiliares de servicio que no requiere de una titulación, todas requieren un esfuerzo tremendo y en muchos casos siempre decimos que no se aprueba incluso a la primera, que a veces hay que seguir intentándolo.
Por supuesto, sabéis que cuando hemos estado hablando a veces de estas ayudas que se conceden para preparar oposiciones, yo siempre digo lo mismo.
Eso es.
Bueno,
es
la ayuda está muy bien, pero la ayuda está bien y debe de ser para todas las categorías, no solamente para quienes a veces tienen más facilidades para poder dedicarle tiempo al estudio y a la preparación. Estas categorías que no necesitan una titulación universitaria, pues muchas veces están ocupadas por personas que no han tenido una oportunidad en su vida y que tienen que prepararse la oposición a la vez que están trabajando y que además tienen responsabilidades familiares. Con lo cual, el mérito, pues yo no digo que sea más, pero desde luego no es menos que otras que se consideran mucho más difíciles que porque necesitan una formación académica concreta.
Bueno, y es que luego, dependiendo de qué actividades, yo recuerdo hace ya muchísimos años, ¿no? Porque estoy hablando de cuando mi padre logró plaza en el Ayuntamiento de Madrid de cantero, de marmolista, y me contaba que se presentaban hasta titulados en medicina. Y los titulados en medicina no aprobaron y mi padre, que el pobre no tenía ni el graduado escolar, sí aprobó. Con lo cual quiere decir que es que hay determinadas profesiones en las que no todos estamos cualificados por mucha otra preparación académica que podamos tener en otro terreno, ¿no?
Pues sí, mira, es un ejemplo. Yo tengo una amiga que tenía a su hijo pequeño y le daba miedo a los perros. Y tuvo un problema y tuvo que ir a poner una denuncia a la Guardia Civil y la Guardia Civil le dijo a la dueña del perro mire señora, es que todo el mundo no tiene por ser torero. Claro. Pues en esta ocasión es lo mismo, todo el mundo no tiene por qué tener una formación universitaria, pero necesitamos fontaneros que nos arreglen las tuberías,
hombre.
Ingenieros que sepan dónde tienen que poner el tornillo, pero el técnico, el profesional, el de formación profesional en muchos casos, que es el que sabe qué tornillo hay que apretar. Pues es fundamental, pero cualquiera de las profesiones son tan válidas como cualquier otra.
Pero no solamente eso, sino que hasta para trasladar a un enfermo, ya no te digo condiciones físicas, condiciones de esto que llaman ahora en las empresas soft skill, ¿no? Habilidades personales, ¿no? Que,
sí.
que hacen que la experiencia, digamos, del paciente, pues sea mejor o sea peor en función de quién le atienda, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso está clarísimo, que un buen profesional no por tener más estudios es mejor y se sabe desempeñar y sacar adelante las funciones de cualquier profesión,
claro.
sino que cada uno a lo suyo.
Claro. Y que todos los trabajos, por tanto, no despreciemos convocatorias, pero tampoco nos rindamos, Carmen, que hay que animar a la gente que se necesita en la administración pública personal, que se van jubilando los boomers, o nos vamos jubilando los boomers, que yo soy boomer también.
Pues sí, no, en la administración afortunadamente es donde más se refleja la necesidad, pues del nivel más menor,
sí.
por decirlo así, con menos preparación académica, si quieres, hasta el secretario de Estado.
Claro.
O director general o subdirector, que son los niveles funcionalizables, dijéramos, más normales. El otro, yo, son cargos políticos. Una ordenanza es imprescindible en una planta.
Hombre, claro.
Imprescindible. Y que alguien ordene, limpie y ponga en condiciones en la sala de juntas, pues es tan imprescindible como que haya una secretaría de dirección, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que la cadena laboral está bien estructurada y un arquitecto sin un equipo de construcción no tiene edificio.
Claro.
Y el equipo sin construcción, sin nadie que diseñe esa casa, pues no hay. Con lo cual, bienvenidos sean todos a desarrollar lo que nosotros llamamos el conjunto de la clase trabajadora.
Claro, claro. Si es que al final todos formamos parte de un engranaje y cada pieza del engranaje es fundamental para que todo funcione como un reloj.
Exactamente.
Bueno, pues permitidme, porque hay otra de esas oposiciones que algunos considerarían fácil, pero que de fácil no tiene absolutamente nada. Y es la que se refiere a auxiliares administrativos. Se necesitan 71 en la Universidad Politécnica de Madrid. Francisco Toribio es vicegerente de personal de esta universidad. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos comentando en relación a otra convocatoria, pero seguro que esta también la agregan algunos medios de estos que titulan así alegremente las oposiciones más fáciles para prepararse, ¿no? Porque al final las de auxiliar administrativo, hombre, ¿qué estáis pidiendo? La ESO, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, la titulación exigida es la del subgrupo C2 de clasificación y son graduados en ESO.
Lo cual no quiere decir que sean fáciles, porque como comentábamos con la directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid, aquí el problema es que ya tendréis preparada la infraestructura para la avalancha que se os viene.
Claro, hombre, somos una administración quizá más pequeña que la Comunidad de Madrid o que la Administración General del Estado, pero rondamos 5.000 instancias fácilmente. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Y aquí la dificultad es la competencia más que el temario. Claro.
Por eso lo estamos diciendo. Y sobre todo, oye, poner en valor también, Francisco, lo estábamos comentando con Carmen y con Rosa, todas las personas que trabajan en la administración pública se lo tienen que currar para estar dentro.
Sí, sí, porque el porcentaje de plazas sobre aspirantes que se presentan es pequeño. Es verdad que habéis comentado que se está ahora mismo en un porcentaje del 40% de presentados sobre las instancias, pero aún así pues hay que competir.
Por supuesto.
Y ahí está la dificultad.
Claro, claro, es que no es la misma ratio, digamos, que puede haber por plaza en auxiliar administrativo, que después que vamos a hablar del tema de los jueces y los fiscales, pues no es la misma ratio. Con lo cual, en unos casos la dificultad es una y en otros casos la dificultad es otra. Entonces, esperáis sobre 5.000 candidaturas, ¿no? Que al final pues serán como 2.000, 2.500 las que se presenten de manera efectiva. Y luego 71 plazas, con lo cual ya nos da idea, ¿no?
Sí, eso es. A nosotros, ya hemos hablado varias veces con vosotros también. Llevamos 3 convocatorias, hemos convocado desde el año 2017 7 ofertas de empleo público que hacen, hemos hecho un total de 188 plazas. La última fue hace 2 o 3 años con 90 plazas. Entonces, pues bueno, ahora agotamos las ofertas de empleo que tenemos aprobadas con esto y eso, hacen falta 71 personas para cubrir plazas de auxiliar administrativo.
O sea, con esto os ponéis al día, digamos, ¿no?
Sí, de alguna manera. Con esto cumplimos y ejecutamos las ofertas hasta el año 2022. O sea,
lo cual no quiere decir, porque claro, estaréis como el resto de administraciones, en proceso de muchas jubilaciones en los próximos años.
Sí, por lo que habéis comentado, la generación boomer, pues es una generación que está ahora en procesos de jubilaciones.
Claro, lo digo porque también es interesante cuando hablamos de una convocatoria como esta de 71 plazas de auxiliares administrativos en la Universidad Politécnica de Madrid, saber para los candidatos que se presentan y candidatas que si este año no consiguen su propósito, pues va a haber una continuidad, se van a convocar en próximas ediciones. Con lo cual no es tiempo perdido tampoco, sino que lo pueden retomar y continuar presentándose en futuras ocasiones.
Sí, además yo creo que está en la mente de todos los gestores de personal, está el que haya una sobre todo una planificación, que la gente sepa que cada cierto tiempo va a haber una oposición y que lo que comentáis, que no es tiempo perdido. Y si las jubilaciones, las tasas de reposición cada vez son más altas, porque las jubilaciones son... Hay otra cosa que es importante también y es que con la nueva ley de interinos, la ley 2021, se modificó el Estatuto Básico del Empleado Público de tal manera que las interinidades ya no pueden ser superiores a 3 años. Esto implica que todas estas oposiciones, procesos que sean concurso o oposición, la fase de concurso ya no es tan
determinante en el resultado.
Claro, porque los interinos en principio no van a poder estar más de 3 años.
Bueno, pues esa clave también es importante porque antes algunas personas se retraían, ¿no? Porque decían, oye, si al final hay un montón de interinos con esa puntuación con la que es complicado competir. Bueno, tienen de plazo los oyentes hasta el 3 de diciembre, ¿no? Para presentar las instancias, si las cuentas no me fallan.
Hasta el día 4.
Al 4, correcto. Perfecto. ¿Y a partir de ahí tardará mucho en organizarse los exámenes, las pruebas?
Pues no, o sea, la idea es que esto sea rápido. La idea, bueno, en las propias bases se establece que a partir del mes de enero, pero bueno, pues yo calculo que antes de lo que es Semana Santa pueda realizarse el proceso. Y una novedad de este proceso es que hemos querido, pues toda la normativa en este momento lo que nos insta es a agilizar los procesos.
Sí.
Entonces, hemos suprimido el examen con ordenador, la prueba con ordenador, que era un segundo examen.
Sí.
Lo cual dilataba bastante el proceso. Y lo hemos sustituido, al igual que han hecho pues, otras administraciones, como la Comunidad de Madrid, como la Administración General del Estado, por una prueba tipo test de conocimientos de informática básica y ofimática.
Sí, el paquete entonces, Office y todo eso, ¿no? Que era lo que se tiene que manejar en esta categoría profesional.
Sí, con lo cual el proceso consta de un único ejercicio dividido en 2 partes, las 2 eliminatorias y obligatorias, pero en un solo día y no hay fase, no hay una prueba de ordenador y en un solo día está resuelto lo que el es la fase de oposición.
Ah, pues sí. Eso viene muy bien con el fin eso de que se agilice la convocatoria y cuanto antes pues tengáis ahí a los 71 auxiliares administrativos en los diferentes departamentos de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues Francisco Toribio, que seguimos...
Dime. Si me dejas un segundo, quería también decir que a la vez hemos convocado también una oposición, un proceso selectivo de la escala de gestión de sistemas informáticos.
Ah, pues esto también me interesa, porque también, además ahí va a ser el caso contrario, ahí lo que vais a tener dificultades de candidatos, ¿no?
Claro, por eso te he pedido este momento.
Sí,
porque
sí.
Nos interesa mucho dar publicidad a esta convocatoria, son 11 plazas, y quería resaltar, en la línea de lo que hemos estado hablando, que este proceso no tiene fase de concurso.
Correcto.
Es solo fase de oposición. Entonces, si esto hemos pensado que esto anima mucho a los candidatos,
claro,
los posibles candidatos, igual hemos intentado agilizar, solo va a haber dos ejercicios, el primero tiene dos partes, pero bueno. Entonces, bueno, que a ver, lo hemos intentado hacer más atractivo.
Pero Francisco, lo que tienes que convencer es por qué los técnicos, ¿cómo es la categoría?
Gestión de sistemas e informática. Sí.
¿Por qué tienen que elegir la Universidad Politécnica para trabajar allí? Esa es la clave.
Pues, sí, bueno, por lo que he comentado alguna vez, porque es un sitio, es una administración muy bonita, porque en el fondo te sientes partícipe de colaborar con la sociedad en la formación de nuestros futuros ingenieros, en este caso, nuestras titulaciones son de ingeniería, y bueno, eres parte de eso, entonces, bueno, eso creo que puede animar a ello. Son plazas que están unas en el rectorado, otras en las escuelas estás muy en contacto con los docentes, con los alumnos, en el rectorado un pelín menos, pero bueno, también, y te sientes partícipe de esta labor y de poner tu granito de arena en esto, o sea que...
Bueno, pues en la página web de la Universidad Politécnica de Madrid hay un apartado dedicado al empleo público y allí tenéis toda la información, ¿verdad?, de las dos convocatorias para auxiliares administrativos y para informáticos, que yo al final lo simplifico. Muchas gracias, Francisco.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y podríamos decir que Rosa María Robledano nos ha hecho antes spoiler, porque estaba hablando de esas convocatorias de becas que hay para algunas categorías de la Administración General del Estado, fundamentalmente, Rosa. Y hoy vamos a hablar de oposiciones para jueces y fiscales, que algunos tienen beca.
Pues mi intención no ha sido esa, pero vamos, como estábamos hablando de preparación de oposiciones, pues me parecía oportuno hacer el comentario, pero vamos.
No, pero está muy bien, está muy bien. No, así queda todo muy hiladito, parece como muy, muy preparado todo.
Vamos, que si hubiera estado preparando cómo hacerlo con vosotros, no había salido así, ¿no?
Por eso digo que al final las cosas parece que están mucho más preparadas.
Las casualidades, así lo han querido.
Claro que sí. Bueno, Carmen, yo sé que también esta convocatoria le gusta mucho, de los jueces y los fiscales.
Sí, me produce una grata satisfacción.
Bueno, vamos
sé
a...
Sé que hacen falta, pero hace falta mucho más.
Sí, muchos cambios que vosotros proponéis. No sé qué... Mira, voy a empezar por ahí. En el saludo a Juan Vacas, que es magistrado y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿necesitan cambios las oposiciones para jueces y fiscales?
Bueno, empezamos con una buena pregunta.
Ahí fuertes, ¿ves, Juan?
Sí, sí, empezamos fuertes. Bueno, es una cuestión que siempre o que lleva barajándose o planteándose durante o desde hace mucho tiempo. Realmente el sistema de oposición es un sistema que podría calificarse como de los menos malos en cuanto que lo que pretende es una objetivación absoluta de los candidatos y de las candidatas.
Sí.
Sí que es cierto que durante tiempo se barajó la posibilidad de introducir otro tipo de exámenes, otro tipo de pruebas, pero de momento el sistema es el que tenemos y la verdad es que tampoco acaba de plantearse reabrir ese melón de momento.
Sí, pero sobre todo porque seguro que, Juan, has oído las críticas en cuanto a que es un proceso de selección como muy endogámico, ¿no? Que tiene que ser personas que en muchos casos tengan una previa vinculación con jueces o que tengan disponibilidad económica para tener un preparador que les ayude en el proceso de selección, que por eso además se han convocado, ¿no?, estas becas por parte del Ministerio para que pueda haber esa posibilidad en gente que no tiene los posibles, ¿no?, el dinero, ¿no?,
claro,
para prepararlo.
Bueno, de lo que planteas, yo creo que se puede hablar de dos cosas. Por una parte, de si la carrera judicial es endogámica y fiscal, carrera judicial y fiscal, dado que la oposición es la misma, es endogámica. Yo creo que esto hay que rechazarlo radicalmente. Por otra parte, sí, todas las personas con todas las capacidades económicas pueden acceder a la oposición. Y aquí es donde, evidentemente, entra en juego el sistema de becas. Por una parte, las que se han aprobado por el Ministerio de Justicia, por otra parte, las que están aprobadas por otros territorios autonómicos o incluso las que nuestra asociación, Jueces y Jueces para la Democracia,
sí, también
ofrecemos. Mm. Eso es evidente que el proceso de preparación de la oposición es exigente en términos económicos. Por eso, quienes tienen una posición económica más favorable, pues tienen una posición de partida mejor. Incluso se puede concluir que hay personas que en una situación económica muy complicada, si no reciben ayuda, directamente no pueden iniciar la oposición.
Claro. O a mitad de camino, porque más o menos, Juan, ¿cuánto se tarda de media en conseguir una plaza? Es que se tardan muchos años.
Sí, la media oscila en los 5 años aproximadamente.
Claro,
sí que es verdad que en los últimos años la media había bajado los 4 años y medio, pero tradicionalmente esta media era 5 años y medio.
Claro, con lo cual quiere decir que bueno, pues que hay, digamos que al final el prepararse una oposición tan exigente como esta para la carrera judicial representa, bueno, pues que tienes esos 4 o 5 años, la vida bastante hipotecada, en el sentido incluso económico, ¿no?, y literal del término, ¿no?
Efectivamente, en términos temporales la tienes completamente hipotecada, dado que, aunque es verdad que hay excepciones y hay gente que la prueba la oposición trabajando simultáneamente, esto es lo excepcional, lo normal es que tengas que dedicarle pues unas 8, 9, 10 horas diarias en lo que yo llamo la fase dulce de la oposición, que es cuando no hay examen,
claro,
y que cuando ya estás listo, lista para aprobar el examen, pues en ese caso, y se inicia una convocatoria, en estos casos pues estamos hablando de una cantidad de horas todavía superior, 12, 13, incluso 14 horas diarias.
Claro.
A ello se suma la necesidad económica durante este periodo
por
de tiempo,
eso,
ya no solamente
eso, claro,
para sobrevivir, sino también para acceder a los materiales, para acceder al preparador, lo cual es costoso.
Claro, claro. Y luego existe dentro de los exámenes la posibilidad de que te reserven si apruebas uno como en otras categorías para futuros ejercicios, ¿o no?
No, eso ya ha desaparecido.
Ha
Hace
desaparecido, ¿no?,
unos 10, 12 años sí que es verdad que durante varias convocatorias se introdujo la idea de la reserva, sí. Del examen, pero esto ya desapareció hace 8 o 9 años tranquilamente.
O sea que si no apruebas un año o apruebas solamente unos exámenes, al siguiente partes de cero como el resto de opositores.
Eso es. Puedes llegar al segundo oral, que es el tercer examen, sí. Suspenderlo, lo cual últimamente, conforme a las fechas de celebración de exámenes, ello se puede producir entre septiembre y noviembre, y tienes que volver a empezar con la convocatoria siguiente haciendo el test en febrero de ese año siguiente.
O sea que prácticamente es una complicada. Una rueda que no finaliza en ese periodo de 4 o 5 años. Habrá gente que lo apruebe en menos, pero bueno, la media, ¿no?
Eso es.
Habrá otros que lo tarden más. En Eso fin, es. Hasta el 23 de noviembre hay de plazo. Luego también hay que pasar por un curso selectivo, o sea que no acaba todo con los exámenes.
Correcto. Una vez se aprueba la oposición, si estamos hablando de aspirantes que eligen la carrera fiscal, pues se van un año a Madrid. Bueno, un año. Se van 6 meses, 5 o 6 meses al Centro de Estudios Jurídicos a hacer una fase teórica, una fase de formación, sí. Y a continuación se van a prácticas, otro periodo parecido, 5 o 6 meses. En el caso de quienes eligen escuela judicial y por tanto acceden a la carrera judicial, el periodo de prácticas es todavía más largo. Estamos hablando de 2 años enteros. Una fase de escuela judicial, en primer lugar, una segunda fase de prácticas tuteladas y una última fase de sustitución y refuerzo.
Juan,
la primera de las fases dura unos 11 meses y las demás, y las otras dos, aproximadamente otro año.
Bueno, pues Juan, que te están llamando y a nosotros ya las señales horarias llegan en breve. Muchas gracias por habernos atendido. Muy amable.
Gracias a vosotras.
Rosa, Carmen, hasta la semana que viene.
Buena semana, un saludo.
Y llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Hasta mañana a las 3. Aquí estaremos.